Muy buenas tardes, buenas noches. Muy buenas noches, amados hermanos. Falta el video, porque nuestra directora de video y sonido a la vez, todo, ¿no? Tiene que ponerse dos sombreros ahí. Muy buenas noches, aquí estamos una vez más. Le voy a pedir que vaya su Biblia en Isaías 40, como puede ver ya en pantalla, la fortaleza de Dios, consuelo y perdón, la grandeza de Dios, consuelo y fortaleza. Vamos a ver Isaías 40 y también le pido que busque en su Biblia el Salmo 150, el último Salmo, Salmo 150, y lo tenga listo ahí para más tarde. Un anuncio, no olviden, el sábado a las 9:30, las damas se reúnen para orar en Facebook, en Zoom. Y también los hermanos a las 8 de la mañana. Amén. Vamos a Isaías 40. Padre bendito, te ruego, oh Dios, que aclares mi mente, mi corazón, Señor, para esta enseñanza, Padre Celestial. Y que tú, Señor, nos hables en esta noche, Padre. Bendice a cada uno de mis hermanos, mis hermanas que están en este momento sintonizándose, Señor, Padre. Gracias por ellos, Señor, que están fielmente aquí cada jueves, Señor. Y listos para escuchar tu palabra, Señor. Háblanos tú, Padre. Gracias por este momento de alabanza, de adoración que acabamos de tener con los hermanos, Padre, con Cifuentes. Sigue bendiciéndolos, Padre. Ayúdales, Señor, y que sigan adelante siempre en tus caminos, Padre. Dale, Señor, la unción, Padre, que ellos necesitan, Padre, cada día. Y bendícelos grandemente, te pido, Señor. Y este momento, Padre, los ponemos en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así que la grandeza de Dios, consuelo y fortaleza. Así que acabamos de concluir, ¿verdad? La primera parte mayor de todo el libro de Isaías, estos capítulos 39 que hemos visto que asimilan un poco a los 39 libros del Antiguo Testamento. Vimos la primera parte, vimos palabras de juicio, pantalla. Palabras de juicio del capítulo 1 al 39, y vimos un llamamiento al arrepentimiento, ¿no? Y hoy comenzamos la segunda parte, las palabras de consolación del capítulo 40 al 66, un mensaje de perdón, consuelo y esperanza. Y esta segunda parte, hermanos, la vamos a ver en tres secciones. La primera sección va a ser el verdadero Dios versus los ídolos, que vamos a comenzar hoy. Va a ser del 40 al 48. Y ahí vamos a ver la liberación de Israel de la cautividad. La segunda parte será la salvación por medio del sufrimiento del Mesías, del 49 al 53. Vamos a ver el tema del futuro redentor. Y vamos a ver también, como por ejemplo, Isaías 53, 5, ese versículo muy conocido, ¿no? Que dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Y dice, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y la tercera y última parte será la futura gloria para el pueblo de Dios, del 54 al 66, y ahí veremos el futuro reino. Así que vamos a comenzar, capítulo 40, versículo 1, dice así. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén. Decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. En estos primeros dos versículos, hermanos, la palabra de Dios nos da consuelo al afligido pueblo de Dios. Cuando nuestros niños, nuestros hijos están pequeñitos y ellos se portan mal, ¿verdad? Y uno tiene que darles pao pao. Cuando uno los castiga, uno tiene que hacerlo con un tono que ellos entiendan, ¿verdad? Que ellos han fallado. Tiene uno que ser un poquito rígido con ellos, ¿no? Pero después del castigo, y ya cuando ellos han llorado y ellos han aprendido su error, es bueno que uno se acerque a ellos, que uno cambie su tono a un tono más suave y más amoroso, y que uno los abrace, ¿verdad? Y uno les diga, ¿verdad? ¿Por qué? Le reitere por qué fue que les cayó Pao Pao. En los primeros 39 capítulos que hemos estudiado, hemos visto al Señor darles Pao Pao al pueblo de Dios, ¿no? Y aunque hubieron palabras de consuelo en estos 39 capítulos, el consuelo tenía un también un, como un tono un poquito más rígido en estos capítulos anteriores. El capítulo 40 ahora comienza, hermanos, con un tono más suave, con un tono lleno de consuelo y de bendición. Ahora comienza esa parte donde el Señor abraza a Jerusalén y le consuela, ¿verdad? Y le explica por qué le tuvo que dar Pao Pao, por qué ha recibido doble de la mano de Jehová, como dice aquí, no por todos sus pecados. Versículo 3. Voz que clama en el desierto, preparad el camino a Jehová, enderezar calzada en la soledad a nuestro Dios. No sé, pero aquí a mí me encantan los números, ¿verdad? Me gustan mucho los números. Y hay un, no sé si es casualidad aquí, hermano, pero estamos viendo aquí en este tercer versículo de Isaías 40, el cual es el principio de esa parte que asimila al que representa, ¿verdad?, el Nuevo Testamento del 40 para adelante. Y es citado en el primer libro, este mismo versículo que estamos viendo aquí, es citado en el primer libro del Nuevo Testamento, en el capítulo 3, en el versículo 3 de Mateo. Imagínense, Mateo 3:3 y Isaías 40:3, ¿no? 3, el 3 ahí, ¿verdad? El nombre de la, como de la Trinidad, y creo que es el nombre de la perfección, creo, simboliza, ¿no? La perfección. Tal vez es casualidad, pero es un poco interesante. Nomás quería mencionar eso. Pero sabemos que aquí está hablando de Juan el Bautista, ¿verdad? Que sabemos que cuando aquellos religiosos, aquellos líderes religiosos, los fariseos, llegaron a Juan el Bautista preguntándole, ¿quién eres? ¿Eres tú Elías? ¿Eres, quién eres? Dinos quién eres para nosotros irnos a los que nos mandaron. Dice. Entonces, Juan el Bautista les contesta a ellos, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Dice, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. ¿No? Les contesta él eso. Versículo 4. Todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allene. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Veíamos el domingo aquella palabra que decía topografía. ¿Se acuerdan? La topografía describe la superficie de un lugar. Recuerdan que la palabra topo es lugar, ¿no? Como ven en pantalla, no sé si se ve bien ahí a través de Facebook, pero este es un mapa topográfico y muestra ahí los valles y los montes. No sé si lo pueden ver, pero ahí tiene unos números de qué es la altitud, ¿verdad? De dónde está. Y se ve bien cuáles son los valles. Si uno lo, no sé si se ve bien, pero ahí, no puedo enseñarle ahí, pero muestra cuáles son los valles y cuáles son montañas, ¿verdad? Son como unas líneas así, ¿verdad? Que se ve que es la montaña. Pero aunque parece que el versículo 4 está hablando de que la topografía de toda la tierra tiene que cambiar, por ejemplo, como dice, sea todo valle alzado, ¿verdad? Donde hay valle que se convierta en monte, donde hay monte que se convierta en valle, está diciendo ahí. Aunque parece que está hablando de topografía, pero no está hablando de topografía de la tierra, sino que está hablando de la topografía del corazón, hermanos, por así decir, ¿verdad? El camino que debe de ser preparado es en el corazón del hombre, ¿no? Para entonces aceptar al Señor Jesús como Mesías, como Salvador y Señor. Entonces, esta es una profecía que apunta a Juan el Bautista, ¿no? Que él va a ser usado o él fue usado para preparar el camino del Señor en el corazón del hombre. Ahora, en los siguientes versículos, en los siguientes dos versículos, vamos a ver el mensaje de lo que la voz del que clama en el desierto dice. Dice así, versículo 6. Voz que decía, dad voces, y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba, y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca, y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Entonces el mensaje de la voz del que clama en el desierto es que el hombre es frágil. Es como la hierba, es como la flor del campo. Mas la palabra de Dios permanece para siempre. No sé, hay una de las flores del campo, una flor que es una de las más frágiles que hay, es el diente de león, el dandelion. El diente de león, como ven ahí, qué bonito, ¿no? Qué bonita esa flor. Pero es una de las flores más frágiles que hay. Dice el versículo 7 que el viento de Jehová sopló en ella. ¿A usted ha agarrado un diente de león y lo ha soplado así para ver esas hojitas, ¿verdad? Cómo salen volando, ¿no? Bien bonitas esas hojitas. Y no sé, pero uno le da, es como automáticamente uno quiere hacer eso, ¿no? Yo ahorita fui a buscar a ver si encontraba uno de esos en la grama, porque las había encontrado, pero la lluvia, cayó la lluvia, y son tan frágiles que la lluvia, ¿verdad? Los quita ¿cómo se dice? Los aplasta, y todas las hojitas se caen, ¿no? Así que son unas florcitas bien, bien frágiles, ¿no? Una flor bien frágil. Pero también se ha fijado, hermano, se ha fijado que esas hojitas son bien complejas. Tienen una complejidad tremenda. Fíjese que yo no me había fijado en la complejidad de estas hojas hasta que lo vi en la película de Bug's Life. Si recuerdan en la película de Bug's Life, Next, hay una foto de Flick, ¿verdad? Cuando agarra la flor del diente de león para volar, ¿verdad? Y en la película se ve esta flor, se ve como que se fue una palmera gigante, ¿no? Tremendo. Y es porque la película lo vemos desde la perspectiva de las hormiguitas, ¿verdad? Que son tan pequeñitas, pero ahí se ve la complejidad de todas estas florcitas, ¿no? Tremendas. Pero uno para ver esas florcitas, yo no, con mis ojos no lo puedo ver bien, tengo que usar una lupa. Pero es increíble el diseño del Señor, aún en esas flores tan frágiles que hay. Y así de frágil dice la palabra de Dios que es el hombre. Tan frágil como esa flor del campo, como el diente de león. Hablando de, ¿verdad?, lo frágil que es la vida, a mi familia estamos pasando por una crisis muy dolorosa, muy horrible, hermanos, lo que ha pasado. El hijo de mi prima, de 25 años, este domingo, estaba sufriendo él de mucha depresión, y este domingo él se quitó la vida. Dejó a su esposa y a su niña de 3 años. Y la niña, justamente el sábado le celebraban los 3 años a la niña. Y el domingo por la mañana, como a las 11:30, lo encontraron. Y él se quitó la vida. Y todos ahí, mi prima, su padrastro, su esposa, mis otros dos primos lo encontraron. Y fue algo horrible, es algo tremendo que está pasando la familia en este momento, hermanos. Les pido que por favor oren por mi prima Rina Portillo. Y así es de frágil que es la vida. Y también, hermanos, la depresión es algo serio, hermanitos. Es algo que no debemos dejar, que no debemos tomarlo a la ligera. Cualquier persona que diga que ya no quiere vivir, hay que tomarlo en serio. No hay que decir, ah, no, no, no te preocupes. No, hay que tomarlo en serio, hay que buscar ayuda cuando algo así pasa, hermanos, porque después es demasiado tarde, ya no, uno no puede volver atrás, pero cuando hay síntomas y uno los ve y uno dice, ah, no, está bien, no, 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 no hay problema, no, no. Es horrible. Para mí, creo que la depresión de mi primo fue tan grande que él no pensó en su niña de 3 años. Y con solo eso, yo digo, no, fue algo insoportable para él. Y esa fue la salida que él encontró. Así es que así es de frágil la vida, hermanos. Y hay que tener mucho cuidado con la depresión, ¿verdad? Con la ansiedad. Y que hay que cuidar a la gente cuando dicen que quieren morir, que quieren todo eso. Hay que tener mucho cuidado y hay que buscar ayuda. Amén. Versículo 9. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas. Di a las ciudades de Judá, ved aquí al Dios vuestro. De aquí del versículo 9 al 14 vamos a ver una frase que a mí me encanta. He aquí. Y en inglés, behold. Se oye muy, muy, pero muy poderoso. Fíjense que esta frase, he aquí, lo busqué en la Biblia, en la Reina Valera. Por medio de una aplicación que tengo, ¿no? Que esa frase, he aquí, se encuentra más de 1,000 veces en la palabra de Dios. Se encuentra 1,116 veces. Es una frase poderosa, especialmente cuando está acompañada por la mención del Señor. Como por ejemplo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Juan 1:29. He aquí, versículo 10, otra vez esa frase. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí, otra vez, que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Apocalipsis 22, 12, en pantalla dice, he aquí yo vengo pronto. He aquí otra vez, imagínense, qué hermoso, ¿no? He aquí vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Amén. He aquí el Señor viene pronto, amados hermanos. Y Él viene con poder, Él viene con brazo fuerte. Amén. 11. Como pastor apacentará su rebaño. En su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. El Señor viene con poder y con brazo fuerte, pero Él también viene como un pastor amoroso, cuidando de las ovejas. Viene a pastorear suavemente. Amén. Ahora, de los versículos 12 hasta el 26, aquí vamos a entrar en la grandeza incomparable de nuestro Dios. Y por eso el título, la grandeza de Dios, consuelo y fortaleza. Y por eso escuchamos el canto grande y fuerte para comenzar. Versículo 12. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con tres dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. Y ahora vemos de dónde viene ese canto que cantamos, ¿verdad? Que dice, tú eres mi Dios, que es de Alejandro del Bosque. Que vamos a cantarlo al final del mensaje, de la enseñanza. Tú eres mi Dios. Hermanos, no hay Dios como nuestro Dios. Amén. Voy a compartir 5 puntos si quiere tomar nota. El primero es la grandeza de Dios. Es tal que no podemos captar en nuestras mentes, no la podemos captar en nuestras mentes finitas, amén. Pero mire, aquí Isaías lo ilustra usando la mano de Dios en comparación a la creación. Lo que el Señor nos dice a través del profeta Isaías es que Dios es tan grande, hermanos, que deberíamos nosotros quedarnos asombrados, amén, de su gloria y su poder. Fíjense que la ciencia, ¿verdad? Ellos andan, siempre andan tratando de explicar las cosas, ¿no? La creación, ¿verdad? Lo que es la, wow. No nos cabe en la cabeza todo lo que es la creación, la grandeza del Señor, ¿verdad? Y aún no más la creación, imagínense, si Él es más grande que la creación. Pero la ciencia ha calculado de que nomás en la superficie, perdón, no en la superficie, pero en la atmósfera de la Tierra, ¿verdad? En el aire, hay 17 millones de toneladas métricas de polvo. Por eso es que a veces andamos con, ¿verdad?, con alergias. Porque el polvo está en el aire, ¿verdad? Y solamente en el aire hay 17 millones de toneladas métricas de polvo, imagínense, que andamos nosotros respirando. Eso es equivalente a 17 millones de elefantes. Ese es el peso, 17 millones de elefantes. Y eso nomás es solamente en el polvo de la atmósfera, no de la superficie de la Tierra. Así que el Señor, juntando todo el polvo de la Tierra con tres dedos, es algo, hermanos, de inmenso asombro. ¿Verdad? Amén. 13. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o lo aconsejó enseñándole? Mire, no solamente es grande en gloria y poder nuestro Dios, sino también en sabiduría. ¿Quién le ha aconsejado? ¿Quién es su consejero? Nadie es su consejero. Mire, la ciencia puede hacer aproximaciones, ¿verdad?, de cuánto polvo hay en la Tierra, pero no le van a atinar bien a cuánto hay, pero el Señor sí sabe exactamente cuánto hay hasta el último granito de polvo. 14. ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio? ¿O le enseñó ciencia? ¿O lo mostró la senda de la prudencia? ¿Quién pregunta? Nadie, amén. No hay Dios como nuestro Dios que se iguale en grandeza, en poder y en sabiduría y en gloria, hermanos. 15. He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo. Y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Segundo punto, la grandeza de Dios sobrepasa a todas las naciones. Dice que las naciones son como una gota, como la gota que cae del cubo. ¿Qué es un cubo, no? Bueno, la palabra cubo proviene del latín, de cupa. Y esta palabra, es donde viene la palabra cubeta o balde, ¿no? No es de ahí donde viene la palabra que usamos en Centroamérica, que es cumbo. No sé si has escuchado o has usado esa palabra, un cumbo de agua, ¿no? Andá, trae un cumbo de agua a la pila vos, decíamos allá, ¿no? Cumbo proviene del lenguaje de los mayas, de la palabra cum, que quiere decir calabaza, ¿no? Nomás para saber, bueno saber de vez en cuando, cuando, ¿verdad? Para compartirlo un día ahí con alguien. En comparación a la grandeza de Dios, hermanos, las naciones son como una gota de agua en un cubo, de una cubeta, ¿no? Como polvo menudo, dice también ahí, ¿no? Como polvo finito. Una vez, yo tengo aquí una cicatriz de como de 2 pulgadas. Me llega hasta aquí, ¿ves? De la mano aquí. Pero esta me la hice cuando tenía 7 años. Es que me acuerdo que esta cicatriz me llegaba hasta el fin de la mano, ¿verdad? Porque tenía la manita más pequeña, obviamente, de 7 años. Iba corriendo, andábamos jugando eso de que lo tocan a uno, ¿no? Y sale corriendo. Y me herí en un alambre de púas, en un cerco de púas. Y me corté así. Entonces estábamos ahí de niños de 7 y 8 años. Mi hermano estaba ahí también, ¿no? De 8 años. Y a ellos se les ocurrió para que parara de sangrar, ¿no? Porque no habían adultos, que me echaran tierra en la herida. Pero dijeron que no, que tenía que ser del polvo más finito que había, porque ese es lo que me iba a curar y me iba a tancar la sangre, ¿no? Entonces van y me ponen polvito del más finito. ¿Sí? Bueno, hermanos, la mano se me puso como así de gruesa de la infección que me dio, ¿no? por imagínense, por los niños que saben, ¿no? Ese polvo finito, me acordé cuando dice, que dice allí como menudo polvo, ¿no? Versículo 16. Ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. Como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada, y que lo que no es. ¿A qué pues haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? Dice. El artífice prepara la imagen de talla, el platero le extiende el oro y le funde cadenas de plata. El pobre escoge para ofrecerle madera que no se apolille. Se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. Imagínense qué tremendo, ¿no? Mire cómo son los ídolos, que el artífice busca materiales, y materiales dice que no se apolillen, o sea, que no se vayan a podrir. Porque esas imágenes, hermanos, ni siquiera tienen ellas la capacidad de por sí misma defenderse contra la polilla o contra las cosas que produce la podrición, ¿no? Y no tampoco pueden ellas pararse por sí mismas, dice ahí, ¿no? Cuando mi padrastro estaba en el hospital ya pocos días antes de que el Señor se lo llevara, ya en el 1999, llegó una vecina al hospital y nos dijo de que ella estaba rezando por mi padrastro y que ella había puesto su santo no sé qué de cabeza, y le dijo que lo iba a tener de cabeza hasta que no saliera mi padrastro sano del hospital. Bueno, el Señor quiso llevarse a mi padrastro esa semana y se lo llevó, ¿no? Probablemente ese santo no está todavía de cabeza ahí porque no le hizo lo que la señora le estaba pidiendo que hiciera, ¿no? Ese santo no puede por sí mismo enderezarse, quitarse y ponerse de pie, ¿verdad? Ella lo puso de cabeza, ¿no? Y aseguro que ya después, bueno, lo puso cabeza arriba y ya cuando vino otra necesidad, le rezó otra vez y lo puso de cabeza hasta que le hiciera el milagro, según ella, ¿no? Bueno, pero eso es otro punto. Pero ahí está la ridiculez de la idolatría, de todos modos. Tercer punto, la grandeza de Dios sobrepasa todos los ídolos que el hombre puede hacer con sus manos. Versículo 21. ¿No sabéis? ¿No habéis oído? ¿Nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? En otras palabras, ¿no han leído Génesis capítulo 1, ¿no? La creación. Romanos 1:20 dice así, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. No tienen excusa porque la creación declara la gloria de Dios. Amén. 22. Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Aquí en este versículo, hermanos, vemos dos evidencias científicas escritas 700 años antes de Cristo. Cosas que la ciencia no se dio cuenta hasta pocos décadas o, ¿cómo se dice?, siglos atrás, ¿no? La primera es que la Tierra es redonda, porque dice que Él está sentado sobre el círculo de la Tierra, ¿no? Imagínense, 2700 años atrás, la palabra de Dios dice que la Tierra es redonda, ¿no? La otra es la expansión del universo. En 1925, un científico llamado Edwin Hubble, por el quien se nombraron el telescopio que está en la atmósfera, en el espacio, que el telescopio Hubble, ¿verdad?, lo nombraron después de él. Él descubrió que el universo se estaba expandiendo. Y aquí nos dice, Él extiende los cielos como una cortina, dice así. Los despliega como una tienda para morar. Imagínense. Tremendo, ¿verdad? 23. Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana, como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como sopla en ellos, se secan y el torbellino los lleva como hojarasca. Otra vez lo frágil que es el ser humano. 25. ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el Santo. 26. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército. A todas llama por sus nombres. Ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Dice que a todas llama por su nombre. ¿De qué está hablando? De las estrellas, dice mi esposa. Amén. Está hablando de las estrellas, de los ejércitos. Dice, él saca y cuenta su ejército. A todas llama por sus nombres. Cuando estudiamos Job, capítulo 6, vimos que la ciencia, otra vez, ¿verdad?, con sus aproximaciones, dicen que hay aproximadamente 70 mil millones de millones de millones de estrellas en el universo visible, lo que podemos nosotros ver, ¿verdad?, a través del telescopio Hubble. Eso es 70 con 22 ceros a la derecha. Imagínense una cifra así. Es algo inmenso. Y eso nomás es una aproximación, ¿verdad?, que la ciencia ha hecho. Pero el Señor dice que las cuenta. Él las saca y cuenta a su ejército. O sea, que Él sabe exactamente cuántas estrellas hay. Y no solo eso, pero que a cada una Él les ha dado nombre, cada una de esas estrellas. Tremendo, ¿no? Cuarto punto, hermanos. La grandeza de Dios es inconcebible. Inconcebible, no podemos nosotros ni siquiera imaginarlos, hermanos, la grandeza de Dios. Se nos revienta la cabeza con solo pensar eso. Ahora, en lo siguiente versículo vamos a ver, hermanos, unas aplicaciones que nos da aquí la palabra de Dios para nuestra vida al meditar acerca de la grandeza de Dios. 27. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová. Y mi Dios pasó mi juicio. La primera aplicación, hermanos, es que cuando meditamos en la grandeza de Dios, eso nos ayuda a nosotros estar conscientes que no hay nada en nuestras vidas que nosotros podamos esconderle a Dios. Y así igualmente, no hay nadie que se esconda de Dios, no hay nadie que se salga con la suya. Por lo tanto, hermanos, Dios se encargará de todo. Dios no va a dejar que nada nos pase, ¿verdad? Él no va a dejar de tener ese cuidado con nosotros, hermanos. 28. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. La segunda aplicación que vemos aquí, hermanos, cuando nosotros meditamos en la grandeza de Dios, y lo he dado como quinto punto, es que podemos tener confianza en su poder y sabiduría. Vemos que Él es eterno, hermanos, que Él no desfallece, que Él no se fatiga, no se cansa, y que no hay nadie que le iguale a Él en sabiduría. 29. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Mire, aquí hay una violación de las reglas de matemática. Matemática dice que cualquier número multiplicado por cero equivale a cero. No importa qué tan grande sea el número, si se multiplica por cero es cero. Pero aquí dice que Él multiplica las fuerzas a aquel que tiene cero fuerzas. ¿Eh? Gloria al Señor. 30. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros los jóvenes, ¿verdad? Nos cansamos. ¿Qué? Imagínense si los jóvenes se cansan. Imagínense, ya nosotros que ya tenemos varias millas, ¿no? Ya vamos por la segunda, tercera vuelta. Y hermanos, por eso es bueno hacer un poquito de ejercicio, salir a caminar, hermano, ¿verdad? Porque nos ayuda para nuestra salud también. 31. Y así nos vamos a no nos vamos a cansar tan luego, ¿no? El domingo me di cuenta de que me estaba cortando las uñas de los pies y lo hice sin tener que tomar el descanso como antes, ¿no? Que uno corta uno y ya. Y ya después la siguiente, ¿no? Todas de un solo, gracias a Dios por estar un poquito más activo saliendo a caminar para la salud, amén. 31. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Cuántos quieren caminar de esa forma, sin fatigarse, ¿verdad? Correr sin cansarse, ¿no? La tercera aplicación, hermanos, al meditar en la grandeza de Dios, es que sabemos que Él nos da las fuerzas que nosotros necesitamos, amén. Tendremos fuerzas, dice que levantaremos alas como las águilas. Eso quiere decir, hermanos, que Él nos da la fuerza para nosotros elevarnos alto, porque las águilas son las que vuelan más alto, vuelan a 10,000 pies de altura, imagínense. Entonces, no hay límite, hermanos. Cuando nosotros, el Señor nos da fuerza, nosotros podemos ir más allá de lo que nosotros podemos imaginarnos. Así que vamos a cerrar con el Salmo 150, porque también habla de la grandeza, la muchedumbre de su grandeza, dice el versículo 2. Dice así, para finalizar, alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento, alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabadle a son de bocina, alabadle con salterio y arpa, alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas, alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo. Todo lo que respira, alabe a Jehová. Aleluya. Si usted está respirando, hermano, alabe al Señor. Amén. Hermano y hermana también. Amén. Vamos a orar. Padre bendito, Señor, gracias. Gracias porque, Señor, tu palabra, Señor, viva y eficaz, Padre celestial. Gracias, Señor, por darnos este momento, Señor, de poder venir, Señor, ante ti y aprender un día más, Señor, acerca de tu palabra, Padre celestial. Señor, te ruego que cada vez, Señor, tú nos hables, Padre bendito. Que seas tú el que nos hable, Señor. Señor, espero en ti, Padre, que esto haya sido de bendición para cada uno de mis hermanos y hermanas que están escuchándolo, Señor. Y así preparan, Señor, siguiente mensaje, Padre, y el siguiente, Padre celestial, un mensaje a la vez, Señor, dándonos mil fuerzas, Señor, para hacerlo, Padre. Bendice a mis hermanos, Padre celestial, en sus casas, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a cantar este canto que dice, que como les dije, ¿verdad? Viene del versículo 12 de Isaías 40. Midió las aguas en el hueco de su mano, quien midió los cielos con su palmo, quien juntó en sus dedos todo el polvo de la tierra. ¿Quién le ha aconsejado o enseñado? Tú eres mi Dios, tú eres mi Rey, tú eres mi todo, Señor. Tú eres mi Dios, tú eres mi Rey, eres mi todo, Señor.
eres mi rey, eres mi todo, Señor. Tú eres mi Dios, eres mi rey, eres mi todo, Señor. Él está sentado sobre el trono de la tierra, siempre contemplando y observando. El que a cada estrella llama por su nombre, el que con sus dedos me ha formado. Tú eres mi Dios, tú eres mi rey, eres mi todo, Señor. Tú eres mi Dios, tú eres mi rey, eres mi todo, Señor. Tú eres mi Dios, tú eres mi rey, eres mi todo, Señor. Tú eres mi Dios, eres mi rey, eres mi todo, Señor.
El Señor me los bendiga, amados, grandemente. Nos vemos el domingo, amén. Primero Dios. Ay, muy pronto estaremos regresando el jueves a la iglesia en persona, ¿ok? Creo que más o menos como a finales de este mes, ¿amén? A finales de este mes estaremos regresando. Así es que ahí les avisamos. Gloria al Señor. Nos vemos. La próxima.